tal cual lo anunciamos, Martín, Lalo, está presente con nosotros el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, canciller y además embajador de carrera, el doctor, porque además es abogado, Jorge Forí.
Buenas tardes. Gusto saludarlo.
El gusto es nuestro.
Aquí en la radio y poder charlar con ustedes. A mí la radio es uno de los mecanismos de comunicación que me gusta. Primero porque uno no se ve las alturas, por ejemplo, que yo soy petizo. Pero lo más importante, el hecho de la voz, es la, hay una persuasión en la gente que reconozcamos que las generaciones jóvenes la han perdido. Porque con esta cuestión del textito del WhatsApp, quieren leerlo, pero no se animan a hablarlo. Que es
puede ser una cosa muy graciosa.
Una buena
idea para ir corrigiendo, ¿no?
Canciller, aprovechando su visita en Paraná, capital de la provincia, cuéntenos a raíz de qué es su visita en la ciudad.
A ver, el motivo fundamental de hoy ha sido que el canciller de Uruguay vino a inaugurar el consulado que ellos han establecido, un consulado general, mostrando la importancia que Uruguay le da a las relaciones con Entre Ríos, que ustedes las tienen históricas por la vinculación que les viene de la época de las luchas de la emancipación, pero que es un entrelazado que recién mencionábamos, de familias que están de los dos lados, en Entre Ríos y en Uruguay, de una gran vinculación. Hay una gran cantidad de uruguayos que viven aquí, hay muchos intereses que tiene la parte económica y productiva de Entre Ríos sobre Uruguay. Ustedes ya tenían 4 distritos consulares que estaban funcionando con cónsules a cargo, pero ahora han creado una autoridad más relevante, un consulado general, que además va a cuidar de las relaciones consulares con Entre Ríos, Corrientes y Misiones, lo cual me parece un dato muy, muy positivo, pero el reconocimiento que todo esto se ha hecho desde Paraná habla de la importancia que Uruguay le atribuye a su relacionamiento con la provincia de Entre Ríos. Tengo muy buen relacionamiento con mi colega, el canciller del Uruguay, con quien hemos trabajado muchísimo en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, en el acuerdo del EFTA, en los acuerdos para viabilizar la hidrovía que es el río Uruguay. Están ellos también interesados en el trabajo que se hace sobre los canales de navegación en el río de la Plata. Tenemos muchas cuestiones, no solo comerciales, sino culturales y de la identidad, que nunca pudimos poner en tela de juicio, como lo hicimos en el pasado, por cuestiones que debemos solucionar puntualmente con propuestas concretas.
Canciller, yo le voy a preguntar, ¿cuál considera su principal logro hasta ahora de su gestión?
A ver, los logros no son míos, son de un equipo, y son sobre todo los logros del presidente Macri. Porque en realidad él ha puesto una prioridad muy grande en la política exterior. La pone en la política exterior porque el entendimiento que el tejido productivo hoy de cualquier nación solo vale si es vinculado al mundo. Por lo tanto, lo que Argentina tuvo que hacer con el presidente Macri desde el 2015 es volver al mundo. No habíamos ido del mundo. Y conseguir mercados, tener acceso, y estos son los acuerdos que hemos logrado. Ese es el principal logro que a mí me ha tocado estar sentado, por caso, en la silla.
Está bien. Dígame, de la OCDE. Están trabajando en eso, ¿no?
Es una tarea pendiente. Usted sabe que esa la empecé yo como embajador en Francia. En el primer año que estuve allí, del primer año de la gestión del presidente, fui embajador en Francia y me tocó formalizar nuestro interés de ingresar a la OCDE. Lamentablemente, la OCDE tiene un problema filosófico en este momento entre sus miembros para definir si quieren seguir incorporando economías grandes cuya homologación de normas a nivel generalizado que practica la OCDE es lo conveniente, o solamente seguir incluyendo países europeos, que ya no les queda más que 2 o 3 países chicos a incorporar. Yo creo que esto hasta fin del año se va a resolver.
Dígame, y nuestras relaciones, porque estamos hablando más un poco sobre el lado del Atlántico y sobre el Pacífico, estamos también consiguiendo varias cosas, ¿no?
Tenemos una tarea realmente muy dinámica para lograr llegar a mercados que son el destino más importante que tenemos, como son India, Indonesia, Malasia, Vietnam. Tenemos una negociación a puertas para empezar eventualmente en diciembre con Japón. Y tenemos todo el mercado chino. Es un mercado inmenso, tenemos muchas oportunidades. Lo que tenemos que trabajar es para ponerle mayor valor agregado a todos nuestros productos. Pero lo importante de hoy es vender. Porque si vendemos, tenemos dólares de ingresos. Si tenemos dólares de ingresos, dependemos menos de los prestamistas o del financiamiento externo. Y si tenemos mercados para vender, tenemos trabajo, que es lo que le mejora la vida a los argentinos.
Canciller, le queríamos consultar con respecto a esa posible mediación que hay entre Brasil y Francia por el problema ambiental.
Pongámoslo esto en una buena perspectiva. Lo primero de todo es combatir los incendios en Brasil. O sea, ayudar a Brasil, a Paraguay y a Bolivia, que también están afectados en diferente magnitud, a extinguir los fuegos. Y esto requiere de un esfuerzo concertado, porque es mucha plata, se requieren muchos medios para llevarlo adelante. Argentina le ha ofrecido a los tres países lo que tiene. Es modesto, pero tenemos brigadistas. Son nuestros hombres que están preparados para combatir el fuego y estamos viendo cuántos van a uno u otro lugar. Primer tema. Segundo tema, tenemos las políticas ambientales. Las políticas ambientales se discuten en el marco de los mecanismos que ahora llamamos las conferencias de ambiente, como la que viene en Chile, la COP25, a principios de diciembre en Santiago de Chile. Ahí lo que hay que ver es, por un lado, la preservación de la casa común, que es lo que todos hablamos. Ahora, la preservación de la casa común, en esta etapa, la consideran todos vital, porque hicimos una depredación previa, donde las economías más desarrolladas no miraron por sus procesos productivos y de contaminación, y ahora le dicen los países en desarrollo, como Brasil, o africanos, otros, cuiden la casa común. Bueno, si yo voy a cuidar la casa común, que es realmente una necesidad, ayúdenme en mis procesos de desarrollo. No me digan que yo no haga explotación de mi propio territorio para que ustedes tengan conservada la casa común que destruyeron en tiempos anteriores. Tenemos que trabajar todo. Y después tenemos este episodio de declaraciones que están vinculadas a la espuma de la política de estos días, con declaraciones un poco desafortunadas de uno y otro lado, que lo que tenemos que contribuir los demás, los que no somos actores, a tratar de bajar el... Esto pasa, todos lo sabemos, cuando un amigo se pelea con su mujer, lo que tenemos que hacerlo de afuera es tratar de no meternos en la pelea y tratar de acercarlos a los dos para que vuelvan a encontrar un piso común. Y los argentinos somos buenos mediando, pero no hay ninguna mediación en curso porque...
Hay un ofrecimiento.
A ver, nosotros somos enormemente amigos de Brasil. El presidente del Brasil es un hombre estratégico para toda la vida institucional argentina, en todo sentido, porque es el presidente del Brasil, independientemente de su nombre. Y a su vez tenemos un enorme aprecio por Francia y por el presidente de Francia, que ha sido también elegido por los franceses y con el cual el presidente Macron ha hablado de una buena relación de diálogo. Entonces, si en algo podemos ayudar, los argentinos, que son los primeros amigueros del mundo, ahí estamos para ayudar.
Mientras tomo un mate, le formulo la próxima pregunta.
Un poco larga, así puedo tomar tranquilo.
Sí, así toma tranquilo. Tenemos algunos acuerdos puntuales con Estados Unidos. ¿Hay otros en perspectiva o se está trabajando con otros acuerdos, además de eso del limón, de los limones, alguna?
Nosotros hemos recuperado desde el 2017 el acceso al sistema generalizado de preferencia, que era una cuestión de la cual, por otras razones estratégicas, llamémoslo así, nos habían excluido en los años precedentes del anterior gobierno. Esto significa un gran dinamismo para el ingreso de productos de diferentes economías regionales. Tenemos toda la discusión en esta materia por el ingreso de carne, o sea, estamos efectuando el ingreso de carne de cerdo y de carne vacuna, están llegando los cítricos, están llegando los limones que parecen, a veces que no los consideramos cítricos, que tienen tanto valor para la provincia de Tucumán, están llegando. Tenemos todo lo que han sido las medidas positivas para nosotros en materia de acero y aluminio, de la cual nosotros quedamos excluidos. Tenemos potencial para enviar una cantidad de productos de nuestro sector industrial que tienen que ser competitivos en términos de precio porque van a la primera economía mundial donde no hay barreras. O sea, cuando se habla del cierre y del proteccionismo americano, no norteamericano, tenemos que recordar que la economía americana es la economía más abierta del mundo. O sea, que cuando ellos corren el compás, lo corren 10, hasta 10, 20. El problema es países como nosotros, que tenemos un grado de protección del 80%, que tenemos que bajar a un 40, un 50%. Entonces, no es tan fácil decir, o sea, a la economía americana se puede exportar. Si usted tiene calidad, si usted tiene cantidad y si usted tiene precio. Y tiene que prepararse. Y tiene que ir con un proyecto de negocios. Y hay muchas oportunidades. Pero es a nosotros desarrollarlas.
Canciller, luego de las elecciones PASO, ¿tuvo llamado de otros países a causa del resultado de las mismas?
Bueno, los países en eso tienen una relativa prudencia. Yo me tomé el trabajo de llamar a todos los cancilleres con los cuales mantengo vínculos de amistad por los países que son, los cancilleres de Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, para contarles cuál era nuestra visión. Nuestro embajador y varios de los interlocutores del gobierno lo hicieron con los Estados Unidos. Yo hablé con el canciller de Bélgica, el canciller de España, el canciller de Italia, el canciller británico, a todos contándole para que nadie se sienta sorprendido. Forma parte de la vida en democracia, del tener este dinamismo que hay que de repente aceptar que hay una valoración de la sociedad y decirle cómo lo habíamos aceptado y qué es lo que estábamos haciendo en ese sentido. Y renovarles la expectativa de que nosotros creemos que el 27 tenemos oportunidades que consolidamos el 22 de noviembre.
Canciller, lo voy a llevar un poco al plano político.
Adelante.
El candidato a presidente Alberto Fernández ha dicho que en Venezuela hay un gobierno autoritario, no un gobierno dictatorial. ¿Cuál es su opinión? Su opinión yo digo porque usted estuvo trabajando en el año 76 al 78, si mal no recuerdo, haberlo leído.
77 y 78.
En Venezuela, justamente.
Fue mi primer destino.
Conoce todo lo que es Venezuela desde sus comienzos.
Yo le hablo de lo que se ve en Venezuela hoy. Esta opinión, yo creo haberlo dicho a otros medios de prensa, no es el rol de un ministro de un gabinete ser comentarista de los candidatos presidenciales, porque ellos están en una lisa o en una puja que es de otro nivel. Yo lo que le puedo decir como canciller o ministro de Interior de Argentina, si en Venezuela hay o no hay democracia. Y yo le digo, no hay democracia, no hay libertad, no hay respeto a los derechos humanos. Si eso es un mecanismo autoritario o dictatorial, yo le puedo decir que es una dictadura, porque solamente una dictadura logra hacer que 7.000 personas hayan sido avasallados de la manera más brutal y violenta en sus derechos humanos, como lo demuestra el informe de la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es una expresidenta de Chile, proveniente del Partido Socialista, y una mujer que sufrió en carne propia las violaciones más feroces de los derechos humanos con la muerte de su padre. Si la señora Bachelet no puede decir que ahí hay un enorme problema de dictadura y de falta de respeto a los derechos humanos y a la libertad, con muertes donde se paga con la vida el pensar diferente o el ser candidato de la oposición, donde no se tiene medicamentos, no se tiene alimento, no se tiene electricidad, no se tiene distribución de agua, y ahora están entrando las fuerzas estas especiales a los barrios carenciados para todos aquellos que protestan porque no tienen comida. Entonces, perdóneme, esto es como discutir si Pinochet era autoritario o dictador. Por favor, lo que hay es falta de respeto completa a la libertad y a la democracia. Y lo más importante de todo esto, esta cuestión de que por qué hablamos, que nos metemos en el asunto interno. A ver si los argentinos nos acordamos que hemos recuperado en parte la democracia, no solo la lucha por demócratas como Raúl Alfonsín, sino que hemos recuperado porque el presidente Carlos Andrés Pérez de aquella época financiaba, ponía, venía y decía, muchachos, liberan a estos pibes que los están torturando de una manera violenta, no hagan lo que están haciendo, respeten la libertad, respeten la democracia. Ahora no podemos decirlo. Por favor, tengamos coraje para hacer. Los países de América Latina tenemos un común denominador. Cada uno va por donde puede, pero cada uno defiende libertad, democracia y respeta los derechos humanos.
Respecto a Venezuela, también está el tema de la cantidad de profesionales, fundamentalmente, que han venido a la Argentina. Se está hablando en general de más de 1,500,000 de personas. No se sabe a ciencia cierta cuántos son. Pero le pregunto, ¿son bien recepcionados dentro de todo en la Argentina en cuanto a tener un futuro que justamente no tienen en su propio país? A esa gente digo que estudió, que se recibió en Venezuela, médicos, abogados, ingenieros, que acá están manejando un taxi, ¿no? Porque no tienen otra opción. Sí. ¿Hay una variable para ellos para que en el futuro puedan estar en su profesión?
A ver, lo primero de todo es, creo que en esta deuda histórica que nos ha quedado como incutida en alguna parte de nuestra cabeza, que los venezolanos se portaron bien con nosotros cuando fue toda la diáspora económica y política que tuvimos desde los 70 en adelante. Yo creo que los argentinos han hecho un esfuerzo en un momento que es difícil, económico y social para nosotros, para recibirlos de la mejor manera los venezolanos que han llegado. El número es, hay 130.000, 135.000 que están inscriptos ya en proceso de regularización, y hay una masa flotante que deben ser unos 40.000, 50.000 más, o sea que tenemos que hablar de alrededor de 180.000 venezolanos. Nosotros hemos recibido por la distancia aquellos que tienen medios para poder llegar, y por lo tanto han llegado los profesionales, los técnicos cualificados. Por ejemplo, mucho del personal técnico, ingenieros que trabajaban en PDVSA, que se tienen que ir porque es una empresa que ya no funciona, producía 3.700.000 barriles diarios y hoy está produciendo 600.000, pero no porque hay un embargo, no por, es por la ineficiencia, la impericia, el desorden donde militares manejan las represas, manejan las petroleras, se meten en la electricidad, hacen el abastecimiento, es un desastre. Entonces, esa gente que se vino nos está dando una mano enorme en la zona de los emprendimientos petroleros de Vaca Muerta y otros recursos vinculados a la energía. Hay médicos que han ido al interior. O sea, toda la gente que llega es bienvenida porque por su calificación y por su actitud, porque ellos están reconocidos al hecho que les permitimos trabajar, que los, digamos, los vinculamos, que los tratamos con cariño, respeto, no lo excluimos, no porque sos venezolano, no, al contrario, les preguntamos qué te pasa, te quedó tu familia allá, todo eso es positivo y eso es un aporte a una nación que es hija de inmigrantes. Yo soy nieto de franceses, muchos de los que ustedes acá son italianos, lo que fuera. Así nos hicimos, y ahí está la grandeza. Obviamente hay que tratar de impactar de la menor manera posible el mercado laboral o el mercado profesional, pero, como dicen los ingleses, so far, ahí vamos.
Tema Malvinas.
Sí, señor.
¿Qué, digamos, una política de seducción hay?
No, no es una política de seducción. Es una política de establecimiento de relaciones de razonabilidad. Nosotros muchas veces hemos minusvalorado el impacto que quedó de la guerra, el impacto que quedó en nuestros combatientes, con los cuales tenemos una deuda impresionante para devolverles el respeto, el honor y todo lo que le debemos a alguien que defendió nuestra tierra. Pero también en el campo de las relaciones bilaterales hay una desconfianza si en algún momento no vamos a hacer algún otro tipo de episodio como el de la guerra. Entonces, estos años del presidente Macri, en contraste con todo lo que hizo la gestión anterior de pelearse, discutir, negarles acceso, es tratar de recrear para tener una razonabilidad que muestre cómo fue históricamente. No se olvide que en los albores de nuestra nación, nuestro mercado era el mercado británico, el mercado de carnes y de cuero, de varias de las figuras más notorias de nuestro sentir nacional, era direccionado el mercado británico, que era la principal potencia de aquel momento. O sea, nosotros tenemos un tejido de inversiones, de productividad, de servicios que podemos compartir con ellos, mostrando que es mejor tener buenas relaciones que malas relaciones. Establecida este criterio de mejores relaciones en confianza, en algún momento tendremos que sentarnos a discutir la soberanía. Ellos hoy están dentro del amparo de lo que tiene la pertenencia a la comunidad europea, donde las Malvinas son un espacio de ultramar, aportado por el Reino Unido. En la salida, la cuenta de sostenimiento del esfuerzo de presencia en el Atlántico Sur es estrictamente británico. Y hay modos de mostrar que es más conveniente hacerlo con argentinos que hacerlo. Y hemos tenido muchos modelos de cogestión o de negociación, como está de Hong Kong, Macao, todo eso. No somos ni bárbaros, ni estamos cortados del mundo, y podemos mirar a ver qué es lo que hicieron los otros y a ver cómo lo podemos hacer nosotros.
Vamos a aclarar, Martín, que nos acompaña el diputado provincial Esteban Vitor y la diputada.
Y una diputada buena moza. Que no es lo mismo tener diputados que tener diputada. Yo corro por mi cuenta.
Exactamente. No, yo opino lo mismo.
Bueno, pero también.
Hay que valorar
a la gente. Presidenta
del bloque, cambiemos de.
Y muy articulado en su speech. Hoy tuvimos un speech. Muy interesante.
Una mesa de lujo, Víctor.
Una mesa. Yo no soy Mirta Legrand, él es más parecido, pero el profesor. Una mesaza esta. Diputado Víctor, bueno, conforme con haberlo traído.
Sí, la verdad que es muy buena. Yo creo que es histórico para Paraná, para Entre Ríos, incluso para esta radio. Creo que un canciller nunca había venido. Y bueno, acompañándolos, me parece que lo que ha hecho el canciller y todo su equipo y el presidente Macri demuestra lo que se puede hacer trabajar en equipo. Yo, ustedes saben, tengo una amistad con el ministro Echeverri y le preguntaba después de la relación Unión Europea-Mercosur, me dice, mira, lo mejor fue que se trabajó en equipo, en los distintos ministerios, y esa foto histórica que vimos y el audio que él le manda al presidente, que nos emocionó a todos, la verdad que hoy lo recordábamos en un almuerzo.
Acá antes también lo recordábamos.
Sí, la verdad que ha hecho una gestión formidable. Y bueno, es lo que se hace trabajando en equipo. Y hoy lo hablábamos. En el mundo, si hay algo que Argentina ha reconocido, por el respeto que ha ganado estos 3 años. Tal vez no lo hemos ganado con las noticias económicas, pero sí lo hemos ganado con el respeto En todo el mundo es respetado el presidente, el G20 por algo se hizo acá, sí. Un montón, yo no me quiero explayar más, pero simplemente sí. Agradecerle al canciller y a todo el equipo que ha venido y que lo acompaña.
Sí. María Alejandra Viola, diputada provincial, me imagino que los conceptos serán similares, pero yo digo, tener una personalidad así en la provincia, pese al poco tiempo que va a estar, es realmente importante para mostrarla, para difundirla. Va a estar en la UCA.
Exacto. Sí, lo bueno y la generosidad de todo el equipo, nuestro canciller y todo el equipo, que va a dar una charla abierta, que ya nos quedan pocos minutos, el tiempo corre. Vamos a, justamente para que la sociedad pueda tener un momento de encuentro con él y de pregunta y repregunta. Yo creo que hemos venido charlando en el día de hoy, la provincia nuestra y nuestras ciudades hoy se quedan con un gran primer paso que ha dado en este primer mandato nuestro presidente Macri, que es este posicionamiento nuevo de vista al mundo. Y la provincia tiene mucho todavía pendiente. Justamente tenemos que preparar a nuestra sociedad en la formación de todo el nuevo mercado, de los nuevos mercados, la parte educativa, la parte de infraestructura. Nuestra provincia ha quedado atrás, hoy lo decíamos, ¿no es cierto? 4 años que lentamente no han entendido el nuevo paradigma de nuestro mundo, que es muy criterioso en este sentido hablarlo desde acá, poder hablarlo con el propio canciller que ha estado en el medio todo este gran trabajo para nuestra provincia, así que bueno, es un honor y vamos a compartirlo.
Yo no le voy a pedir que me cuente todo porque lo va a decir en la UCA ahora cuando esté a partir, bueno, se va de acá directamente a la UCA, sí. Pero ese acuerdo que lo llevó hasta las lágrimas a usted cuando se lo transmitió al presidente, ¿no? ¿Te lo recuerda? Creo que lo recuerda para toda la vida.
A ver, fueron 20 años de negociaciones. Yo fui el primer director que hubo en la Cancillería de Mercosur. Estuve en los equipos que empezaron la negociación del programa de integración Argentina-Brasil, que era la superación de una visión de donde nos veíamos con Brasil en conflicto y terminábamos asociados con la frase juntos para crecer. Director del programa de integración, director del Mercosur, trabajé a lo largo de todo esto y me tocó hacer negociaciones en 20 años en diferentes cargos, me tocó hacer. Entonces, cuando llegamos al final, que ya nadie creía que íbamos a llegar al final, porque realmente la gente, ustedes con esto no van a llegar nunca a ningún lado, no van a llegar nunca. De repente poder llamar al presidente y decirle, llegamos, gran emoción.
Sí, no, fue, y aparte se notó y
es un mucho. Tuve mucho. Una escuela de teatro con Andrea del Boca.
Ah,
y,
no,
me, y estaba
no,
ahí
no me que cuente, me decía, no me cuente.
Si querés llorar, llorá.
Bueno, ministro, ha sido un placer realmente gracias. Tenerlo sí. con nosotros, para todos, para los
es un gusto venir
invitados echado. También.
Como le dije, la radio me encanta.
Y vamos a seguir en contacto porque yo creo que hay muchas cosas por hacer a mediano, corto y largo plazo.
Sí, señor.
La Argentina se puede estancar, la Argentina no se puede estancar.
No. La frase es, Argentina será lo que puede ser si solamente está en el mundo. Y Entre Ríos y Paraná, como Concordia, que es la ciudad de mis abuelos, solo serán si se piensan en el mundo. Solos ya no vamos a ninguna parte.
Gracias, ministro. Nos vamos.
Gracias.